Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo primero. Evangelio según San Lucas, capítulo primero, y vamos a leer desde el primer versículo. Dice así la palabra de Dios: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Es el comienzo del tercer evangelio, el que yo siempre recomiendo cuando alguien comienza a leer la Biblia y me dicen que por dónde empiezo. Bueno, empiece por los evangelios. Si me pregunta cuál evangelio, le voy a recomendar siempre el evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas es un evangelio luminoso, fácilmente comprensible. Es un relato que llega al corazón por la forma en que está relatado. Lucas es un hombre muy particular. De todos los escritores del Nuevo Testamento, es el único que no es hebreo. Es el único que pertenece a la gentilidad. Es el único que tiene formación griega de los evangelistas. Los otros tienen educación hebrea. Tanto Mateo como Marcos como Juan tienen una educación hebrea. Él no, él tiene una educación griega. Y tener una educación griega significa que está acostumbrado a razonar y a organizar las cosas. Y esto se nota en su evangelio, que es un hombre que razona y que ordena las cosas para que se entiendan. Y además era médico, por lo tanto tenía una formación profesional y conocía la importancia del estudio sistemático de las cosas. Entonces no es extraño que cuando él se sentara, como él dice, lo hiciera metódicamente. Y entonces él nos aclara que ya muchos quisieron ordenar los hechos, pero que él lo va a hacer en una forma sistemática. ¿Por qué? Porque voy a investigar en las fuentes, voy a ir al principio. Es el método típico del periodista. El periodista, cuando tiene que dar una noticia, sabe que lo que él diga puede ser un factor de reacción incluso judicial, porque si él se equivoca y hace un cargo que no es, le va a contestar la justicia. Entonces, hay un método que utiliza el periodista, que es lo que se llama chequeo de información. A dijo esto, perfecto, yo tomo la información, pero después voy a B, aquel al que le puede molestar, y entonces indago, y se hace un tercer chequeo. Cuando se tienen los tres chequeos, el periodista entonces escribe o al micrófono y da la noticia. Él se ha cubierto, investigando primero. Entonces, casi siempre la persona afectada, uno se da cuenta cuando la noticia es correcta, porque la persona afectada protesta y dice, pero no va a la justicia, porque sabe que es verdad lo que está diciendo. Entonces él dice, no, es mentira, cualquiera puede decir que el otro está mintiendo, pero después tiene que ir a la justicia a demostrarlo. Quiere decir que el periodista se está cubriendo, y hay muchos periodistas que no solamente eso, sino que tienen bancos de información en el exterior, donde guardan su información en el exterior para que no se la saquen, ¿no? Quiere decir que este es todo un trabajo periodístico el que va a hacer Lucas, que es ir a las fuentes, a investigar, a hablar, a ver. ¿Para qué? Para poder ordenar las cosas como deben ser. Comienza tratando de evitar todo error en la forma en que él lo va a relatar y va a ordenar los hechos cronológicamente para descubrir también el encadenamiento de los hechos. Y es quien con más detalle relata el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús lo relata él con muchísimo detalle. Y esto lo hace porque investigó. Cuando él escribe el Evangelio, María todavía vivía. Y él fue a la fuente. Y si usted lee detenidamente los primeros capítulos, usted se da cuenta que él cuenta algunas cosas que únicamente María le podía haber informado. Por ejemplo, lo que pasaba en el corazón de ella. Quiere decir que él tuvo una información de primera mano. No sabemos qué otras personas le informaron, pero sabemos seguro que María fue una de las informantes, que fue, es lo lógico, que si yo voy a escribir sobre el nacimiento de Jesús y María vive todavía, tengo que ir a consultar a la fuente. Y entonces él va a ir a consultar a la fuente. Y entonces registra el nuevo comenzar. Es decir, es el primero que registra el nuevo comenzar de obrar de Dios en la historia. ¿Por qué nuevo comenzar? El Antiguo Testamento termina con el profeta Malaquías, y el profeta Malaquías es un profeta que hizo un violento reproche a todo el pueblo porque no se tomaba a Dios en serio. Es decir, tenía mucha religión, pero no se tomaba a Dios en serio. Usted lee el último libro del Antiguo Testamento, y es un libro terrible de acusaciones a la decadencia espiritual del pueblo, a la decadencia de los líderes religiosos, a la decadencia política. Es diciendo, Dios está por decir basta todo esto. Y cuando termina el último profeta, Dios no vuelve a comunicarse con el pueblo por 400 años. Y en esos 400 años pasaron muchas cosas. Por la tierra de Israel pasó en ese momento, pasaron los griegos, dejaron una parte de su cultura, pero pasaron también los romanos, se establecieron, la hicieron como provincia del imperio, les impusieron tributo, los esclavizaron, y por supuesto que dejaron funcionando la maquinaria religiosa. Quiere decir que en Israel la máquina religiosa seguía funcionando. Pero a los romanos no les interesaba mucho que ellos siguieran con su religión. El asunto es que pagaran los impuestos. Así que pusieron una guarnición romana en el mismo templo, pusieron una guarnición romana en la ciudad de Cesarea, y desde allí gobernaban todo el pueblo y seguía funcionando la máquina religiosa sin ninguna espiritualidad y ellos cobrando los impuestos. Ahora, en medio de esto, la pregunta que se hacía, los que no participaban de la corrupción, los hombres que eran verdaderamente espirituales, porque siempre, aún en medio de la decadencia, hay gente que sigue siendo sincera y espiritual. A veces cuando uno conversa con alguien acerca de los temas de la fe, dice, bueno, pero en la religión hay muchos hipócritas, más de lo que usted se imagina, le digo yo, es verdad. Pero también hay gente sincera. Entonces, no podemos decir todos son hipócritas. Hay muchos hipócritas en la religión. Esto es real, no hay por qué ocultarlo. Pero hay gente que es sincera, que es honesta. Y en Israel pasaba lo mismo, había muchos hipócritas, pero había gente que era sincera, que era honesta. Y esa gente que era sincera y honesta decía, ¿hasta cuándo va a suceder esto? ¿Hasta cuándo el templo va a ser una cueva de ladrones que nos saca el dinero? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar el peso de una dirección, de un gobierno religioso corrupto como el que tenemos? ¿Hasta cuándo, decían ellos, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar siendo gobernados por la corrupción? Y iban al templo y se encontraban con que era un centro de corrupción, un centro de corrupción. Desde que llegaban hasta que salían le sacaban dinero. Quiero decir que le sacaba dinero el Imperio Romano, pero le sacaba también dinero la jerarquía religiosa que gobernaba. Y ellos se daban cuenta que la fe se había convertido en un gran negocio, tremendo negocio, y que se había perdido la espiritualidad. Y entonces se preguntaban por qué. Y entre los que se preguntaban por qué, había un hombre, un sacerdote, que se llamaba Zacarías. Zacarías era un sacerdote que oficiaba en el templo y que va a ser el padre de Juan el Bautista. Todos conocemos la historia de Juan el Bautista. Lucas nos da el perfil de Zacarías. Dice que estaba casado con Elizabeth, que era un hombre temeroso de Dios, que tenía una conducta irreprochable, pero que tenía un problema, y es que no tenía hijos porque su esposa era estéril. Y que los dos, Lucas dice muy delicadamente, eran de edad avanzada. Quiere decir que ya estaban llegando, nosotros diríamos hoy, a la tercera edad, acá adentro diríamos al círculo de plata. Estaban llegando al círculo de plata, no tenían hijos, y hacía 400 años que Dios no hablaba, y él era un hombre honesto, y a los sacerdotes que no tenían hijos se los estigmatizaba porque decían que tenían una maldición especial de Dios sobre la vida. Y ese día va al templo y tiene que oficiar en el lugar santo, el lugar donde entraban únicamente los sacerdotes, y entraba un sacerdote para encender el altar del incienso. El pueblo se reunía porque era la hora en que se encendía el incienso sobre el altar, y el sacerdote entraba para encender el incienso. Y en el momento en que él está solo en aquel lugar, dice que recibe el mensaje de Dios. El ángel le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y yo quisiera analizar un poco este mensaje. Zacarías oró por la esterilidad de su mujer. Él oró. Era un estigma que llevaba encima, pero lo presentó delante de Dios. Y lo primero que le dice el ángel es, tu oración ha sido oída. Dios te ha escuchado. Dios te escuchó. Es decir, eso que oraste y pediste durante años, Dios lo escuchaba. Y no solamente lo escuchaba, sino que te va a contestar. Vas a tener un hijo y vas a tener gozo y alegría. Y el gozo, y muchos, el gozo pasará a otros, se regocijarán de su nacimiento. Por eso, los antiguos llamaban a estos primeros capítulos, los dos primeros capítulos, los misterios gozosos. Porque empieza con una promesa de gozo. La primera actitud de Zacarías frente a la visión del ángel de Dios es el miedo, porque siempre lo sobrenatural nos asusta. La primera palabra es no temas, tu oración ha sido oída. Y comienza el gozo y la alegría de la Navidad. Esto de gozo y alegría, que es el primer mensaje con el que se abren, después de 400 años de silencio, se abre la palabra de Dios nuevamente a los hombres, es la base, la característica saliente del evento de la Navidad. Gozo y alegría. Fue lo primero que dijo el ángel. No es una fiesta de temor, sino es una fiesta de gozo y alegría. Lo que Dios buscaba era que Zacarías y Elizabeth recibieran el don del Señor, se gozaran en lo que recibían y vivieran el suceso con alegría. Pero Dios le anticipa algo, la alegría de ustedes va a llegar a toda la gente, muchos se van a regocijar. Y acá empieza la onda expansiva, ¿no? Se contagia y se multiplica, la reacción en cadena. Va a comenzar la alegría y la alegría se va a prolongar en otros. Lucas va a relatar luego la anunciación a María. María, cuando recibe el anuncio, le pone objeciones al ángel. Le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Pero el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo, el ser santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Y esto es asombroso, tan asombroso que María pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces el ángel dice una palabra que creo que es la clave de todo el llamamiento. Él le dice, tu pariente Elisabet, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, que fue siempre llamada la estéril. Porque nada es imposible para Dios. Quiere decir que el ángel le dice, mira, yo te voy a dar una prueba. Vos sabés que tenés una pariente allá, lejos, en los 120 kilómetros, que había que hacerlos a pie. Allá hay una pariente tuya que la llamaban la estéril, ¿no? Bueno, si vas, vas a ver que ha concebido un hijo, y ha concebido un hijo en su vejez. Le está dando las pautas, vas a ver un milagro allá. Y esa es como la garantía de que lo que estás viviendo en este momento es lo que Dios está haciendo en la historia. ¿Y qué hace María? Dice que inmediatamente se fue a Judea. Es decir, se fue a ver a su pariente. Llega para ver a Elisabet. Y cuando llega, se encuentra con que Elisabet le dice a María, tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Saltó de alegría. Fíjense que aparece nuevamente la alegría. Y uno dice, ¿cómo sabe que saltó de alegría? Saltó nada más. Pero acá está la percepción espiritual de una mujer que está en contacto con Dios y que realmente es la madre de quien va a ser el precursor del Mesías, que está ante la madre del Mesías. Y es en ese momento cuando ella dice, si saltó, saltó de alegría, porque lo que viene es alegría. Y entonces María dice que inmediatamente elevó un cántico, lo que nosotros conocemos como el Magnífica, que ¿cómo empieza? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija. Y ahí tenemos nuevamente la alegría. Se regocija en Dios, mi Salvador. Es decir, se goza. Nosotros en el lenguaje moderno diríamos, y se regoza en el Señor. Es la intensidad del gozo. María está expresando el gozo. Es decir, que aquello que empezó en la tristeza de Zacarías y Elisabet se transformó en alegría de los dos, en alegría para María que llegó, y dice que María se quedó 3 meses para las ancianas que sacan cuentas. 6 meses de embarazo, 3 meses más se quedó hasta que el chico naciera, ¿no es cierto?, hasta ese momento, hasta que nace Juan el Bautista. Y entonces dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con Elisabet su misericordia, se regocijaron con ella, y ahí aparece nuevamente el gozo. Ustedes se dan cuenta cómo empieza la onda expansiva. La tristeza de Zacarías y Elisabet recibe el anuncio de gozo y lo transmite a María, y María se goza, y esto llega al pueblo, y el pueblo se goza, y en el nacimiento los pastores reciben la palabra, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y llegamos al gozo total. El nacimiento está rodeado de una explosión de serena alegría. Escuche bien. De una explosión, no de rompeportones y de petardos y de todo lo demás, sino una explosión de serena alegría. Es una alegría que no necesita ruido. Si hay algo que está contrapuesto en esta Navidad es el ruido que la gente hace a las 12 de la noche, porque nació Jesús. Es terrible eso. Piense usted que los ruidos son ruidos de guerra, porque se utiliza pólvora, y mientras tanto cantamos Noche de Paz. ¿Se da cuenta? No hace falta ruido. Hay algo, lo dice el libro de los Salmos, que la alabanza siempre es suave. Es suave y es alegre la alabanza. Es algo que parte del corazón. El nacimiento está rodeado de esa explosión de serena alegría que alcanza a todos y se extiende a todo el pueblo. Es interesante que desde allí Dios está llamándonos permanentemente al gozo. Cuando Pablo escribe la carta, la primera carta a los tesalonicenses, al final de la carta, la iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar. Le da una serie de instrucciones y entre esas instrucciones al final pone una frase contundente. Le dice, estar siempre gozosos. Porque esto tiene que ser la característica del cristiano. Entre las recomendaciones generales, el gozo aparece allí como la característica que tienen que tener. Estad siempre gozosos. Yo recuerdo que hace unos años un hermano estaba en otro, se había mudado a otro lugar y me decía, por favor, márqueme una iglesia a la que puedo ir. Y si ahí hay algo bastante difícil es poder recomendar una iglesia, ¿no? Entonces yo sabía, empecé a averiguar con otros y me dicen, bueno, las que se mantienen dentro de las líneas, digamos, del Evangelio, de los principios, está esta. Y le doy la dirección de una. Y le dije, anda y mirá. Y me llama por teléfono el lunes y me dice, ayer fui y no entré. Y digo, ¿y por qué no entraste? Dice, porque me asomé y vi una cantidad de gente tan triste, tan amargada. Dice, que dije, acá no puede ser. No puede ser. Y yo le dije, tienes razón, ¿no? Porque el cristiano no tiene nunca que ser una persona triste y amargada. El cristiano tiene que vivir el gozo y la alegría de la fe. El gozo y la alegría de la fe. El gozo tiene que ser una característica y la alegría tiene que ser una característica del cristiano. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, hace un llamado constante al gozo. Y lo hace un hombre que está encarcelado y que va a ser condenado a muerte. Y sin embargo dice, gócense y regocíjense ustedes conmigo. Yo me estoy gozando en este momento. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo que se gocen en el Señor. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, les dice, miren que el fruto del Espíritu es amor, gozo. La segunda manifestación. Amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, benignidad, fe, templanza, todo lo demás viene ya. Pero el segundo, después del amor, dice la característica de que el Espíritu Santo está dentro de ustedes, es que tiene que haber gozo, gozo. Y los hombres de Dios siempre llamaron al gozo, a la alegría. Uno lee en el Antiguo Testamento, había pasado Israel 70 años prisionero en Babilonia como esclavo y volvió a su tierra. Encuentra la tierra devastada y empieza a edificar y se levanta allí un hombre que les da ánimo espiritual que se llama Esdras, y Esdras le lee la ley al pueblo y el pueblo vuelve a recordar lo que Dios les mandó y empieza a llorar porque por no cumplir eso es que estuvieron 70 años esclavos. ¿Y qué le dice Esdras? No se entristezcan porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. No es cuestión de agarrar este libro, leerlo y ponerse triste por el pasado, sino ponerse contento porque todavía tenemos futuro adelante. Y recuerden que cuando uno tiene gozo en el Señor, eso es la fuerza que uno tiene para poder seguir adelante. Él está diciendo, si Dios está con nosotros, podemos mirar al futuro con gozo. Entristecernos nos debilita y gozarnos nos da fortaleza. David, cuando habla en los Salmos, él dice, alegraos en el Señor y gozaos justos y cantad con júbilo. Es decir, está haciendo un llamado al gozo. Acaba de evaluar él el fracaso de su propia vida, porque lo dice en el Salmo 32, después de una caída tremenda que tuvo. Y sin embargo, él dice, nos tenemos que alegrar en el Señor. Nos tenemos que alegrar en el Señor. En el Salmo 16 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. El gozo tendría que ser la característica del cristiano. Sin embargo, sabemos que no siempre estamos gozosos y que muchas veces las circunstancias y los problemas empañan el gozo del Señor. ¿Cómo mantener el gozo? En todos los pasajes que leímos, en todos los pasajes, en el de Esdras, en el pasaje que hemos leído en el Evangelio de Lucas, en el Salmo 32, se habla del gozo después de situaciones difíciles. Lucas habla del gozo después de 400 años de silencio de Dios y en plena esclavitud. Esdras habla de gozo después de 70 años de servidumbre. David habla del gozo después de la caída tremenda que tuvo. Y sin embargo, todos dicen que tenemos que gozarnos. ¿Por qué? Porque todos tenemos pasado. Y en el pasado se guardan cosas lindas y se guardan cosas feas. Yo digo que hay premios en el pasado y hay aplazos también en el pasado. En ambos casos es peligroso quedarse en el pasado. Si hay un premio, vamos a empezar a magnificar el pasado porque todo tiempo pasado fue mejor. Frase típica de viejo. Si usted la dice, piense. No fue mejor, fue diferente, que es distinto. No fue mejor. En todo caso, el presente es el resultado del pasado. Y si el presente es malo, es porque el pasado no sembró bien. No hay que dejar que el pasado obstaculice el presente. No hay que dejar que el pasado entristezca el presente. No hay que permitir que el pasado destruya el presente. Estos días muchos entran en melancolía. Los días previos a la Navidad, yo he escuchado muchas veces la frase de que a mí me causan gran tristeza estos días. Y yo me pregunto, ¿por qué causan tristeza en algunos estos días? Porque miran para atrás y no miran hacia adelante. Al mirar para atrás, recordamos nuestra infancia y a los seres que hemos perdido y a las oportunidades que hemos perdido y a los fracasos que hemos tenido y forzosamente nos vamos a entristecer. Cuando nos reunimos en la cena de Navidad, no tenemos que pensar en las sillas que están vacías, sino en las sillas que están llenas. Porque es verdad que quedaron sillas vacías, pero es verdad también que Dios las fue llenando. Que el pasado fue pasando, pero que el futuro está presente también. Hay que mirar lo que está presente y lo que puede proyectarse hacia adelante. No caigamos en la melancolía, porque si no, nos debilitamos. Y el gozo es nuestra fuerza. El Señor cuando resucitó les dijo a los discípulos, yo voy delante de ustedes a Galilea. Y el Señor desde allí se puso delante de los discípulos. Y había dicho a los discípulos, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Él siempre va adelante, Él siempre va adelante. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sentir que el Señor va adelante. Y cuando yo siento que el Señor va adelante, me doy cuenta que llegar a la Navidad es llegar a un tiempo de gozo y no de tristeza. No de tristeza. Todos podemos entristecernos pensando en las sillas vacías. ¿Pero qué vamos a ganar con la tristeza? Vamos a ganar únicamente debilitarnos. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Tenemos que gozarnos en el Señor. Sentir el gozo de la presencia del Señor. Nosotros miramos al Señor hecho hombre y nos gozamos porque tengo un Señor que puede compadecerse de mí porque fue en todo semejante a mí. Lo miro en la cruz, muriendo, y me muestra el amor de Dios, y me gozo en el amor de Dios que llega hasta el sacrificio por mí. Llego a la tumba vacía y me gozo porque el Señor resucitó, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Me gozo en el pueblo de Dios, que podemos reunirnos y alabar a Dios, y mirar hacia atrás con agradecimiento, pero lo más importante, mirar hacia adelante con esperanza. Los griegos fueron los creadores de las Olimpiadas. Los corredores de las Olimpiadas tenían que esforzarse hasta lo sumo para obtener el laurel, que era el único premio que recibían, el laurel de premio por haber ganado la competencia. ¿Cómo hacían para correr? Los griegos ponían al final una columna. Todo el que corría miraba la columna que estaba delante. No miraba al público que estaba al costado, no miraba para atrás, no miraba para el costado. Él ponía los ojos fijos hacia adelante y corría hacia adelante. La gente alrededor gritaba alentando y en otros casos gritaba abucheando. Lo que está alrededor son los que no corren. Yo estoy corriendo. Y porque estoy corriendo, miro hacia adelante. Y porque miro hacia adelante, veo al Señor adelante. Y porque veo al Señor y porque me voy hacia el encuentro del Señor, es que estoy viviendo el gozo de la Navidad. En esta Navidad miremos para adelante, es la fiesta del gozo. Estamos frente al misterio gozoso. Dejemos la melancolía de lado y todo eso que la gente saca en este momento para pensar que lo mejor siempre está adelante y que el Señor nos llama a gozarnos en Él. Y que esta Navidad sea realmente para nosotros una Navidad donde el misterio de la Encarnación sea un misterio gozoso que llene nuestro corazón. Terminemos con las palabras del apóstol Pablo cuando decía: gozaos en el Señor siempre. De nuevo os digo que os gozáis. Señor, sabemos que el gozo tuyo es nuestra fuerza. Y queremos que esta sea una Navidad gozosa donde nos gocemos en ti. Bendícenos, Señor, para que nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro corazón se centre en la maravilla que estamos recordando y en la potencia del brazo tuyo que está con nosotros. Que podamos, Señor, gozarnos en el Señor todos los días. Que podamos tomarnos de las manos, de la mano del Señor y avanzar con fe, sabiendo que tú vas delante nuestro. Señor, te damos gracias por el Señor Jesucristo que ha venido al mundo a estar con nosotros. Y te damos gracias porque nos vamos acercando a la fiesta de recordación. Y a medida que nos acercamos, queremos que así como se van encendiendo las luces y se va iluminando nuestro corazón, se ilumine en nosotros también la alegría, para que podamos vivir el gozo de la presencia de Cristo en medio nuestro. Señor, graba tu palabra en nuestros corazones esta mañana y que podamos llevar el gozo de Jesucristo para compartir con los demás. Bendícenos para que podamos seguir siendo de bendición para otros. Y que en este momento, cuando nos encontremos con alguien que tiene el corazón doliente, entristecido, podamos transmitirle el gozo de Jesucristo, el gozo del Señor, para que pueda seguir adelante. Bendícenos, Señor, esta semana, para que podamos transitar el camino de la alegría tomados de la mano del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.